Bien, seguimos adelante con Rebelde Sin Causa y acá está ya en nuestros estudios acomodando sus petates el señor Matías Apeño. Buen día, Mati, ¿cómo estás?
Hola, Mariana, ¿cómo te va?
¿Cómo va todo?
Bien, hermoso. Hola, Pepe. Feliz día a los mecánicos, las mecánicas de la provincia.
Bien, tenemos en línea ya y vamos a ir rápido porque, bueno, está en viaje, así que le vamos a robar unos minutitos. La diputada nacional Claudia Bernaza, ella junto con otros diputados y diputadas nacionales, redactaron este proyecto de ley de financiamiento en ciencia y técnica que nos tiene a todos en ascuas porque, bueno, hoy a la tarde en la Cámara Alta, en el Senado de la Nación, se va a estar terminando de sancionar una ley que toda la comunidad científica viene apoyando y empujando para que se dé. ¿Qué propone básicamente esta ley? Lograr que de acá al 2030 el 1% del PBI se destine al financiamiento de la ciencia y la técnica en la Argentina. Así que, bueno, vamos a hablar con Claudia Bernaza. Buen día, Claudia, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto.
Igualmente. Bueno, acá Mariana Cornejo, Matías Apeño, mi compañero.
Buen día, Claudia.
Buen día, Matías.
Bueno, en primer lugar, tenemos referencia justamente que este proyecto que viene largamente discutido y además, sobre todo, y lo fundamental, viene muy consensuado por todos los sectores políticos, tiene dos dimensiones muy importantes que tienen que ver con incorporar al financiamiento de la ciencia y la tecnología en la Argentina la perspectiva de género por un lado y de federalización de la ciencia por el otro. Me gustaría si pudiéramos entrar por ahí. ¿Qué significa incorporar la perspectiva de género y la de federalización?
Sí, cómo no, Mariana. Mira, en primer lugar, aclarar que este proyecto cuadruplica el presupuesto en ciencia y tecnología del país a lo largo de los próximos 4 años, lo cual es una excelente noticia para la comunidad científica. En ese contexto, comentar que ese presupuesto, que además puede crecer mucho más que 4 veces si se reactiva la economía y si crece el PBI, porque es un porcentaje siempre del PBI, está previsto que obliga la ley a que ese presupuesto tenga en cuenta en un 20% del monto del presupuesto anual a los sistemas científicos provinciales, más allá de las inversiones que el sistema nacional haga en cada provincia. Eso fortalece, robustece muchísimo la capacidad de las provincias, de las jurisdicciones de producir ciencia propia, situada, tecnologías propias de cada territorio, de cada geografía, de cada problema propio del lugar. Y por otro lado, la perspectiva de género no solo remite a mayor presencia de mujeres en la dirección de proyectos científicos y tecnológicos, sino a que los temas tomen en cuenta los temas que atañen a las mujeres y otras identidades. Por ejemplo, los femicidios, que nos obliga a investigar comportamientos sociales e institucionales.
Claudia, ¿y cómo hacemos para que, de alguna manera, la gente común se apropie de la importancia que tiene una ley de financiamiento? Pienso cuando también las tapas de los diarios todos los días están poniendo en cuestión el rol de la ciencia justamente dentro de la política pública.
Mira, la pandemia abrió una ventana de oportunidad en ese sentido. Creo que la ciencia se hizo visible para el gran público, generando soluciones que todos hoy estamos utilizando para la lucha contra el COVID. Me refiero a los barbijos antivirales, a los kits de diagnóstico rápido, me refiero al plasma de suero equino, me refiero a la vacuna que ya entra en fase 2, una vacuna nacional que la lleva adelante la investigación una universidad como la Universidad Nacional de San Martín. Es decir, me parece que hay resultados efectivos que son la mejor campaña en favor de que la ciencia se haga conocida para el gran público.
¿Crees que justamente esa confianza, podríamos decir, trasciende a lo que los medios de comunicación todos los días y cotidianamente están replicando?
Sí, esa es nuestra lucha cotidiana. Porque estamos en un tiempo donde la noticia se ha convertido en una mercancía y a nadie le importa por un punto más de rating falsear la noticia. No solo en este tema, ¿no? Claro. Pensá que cuando tuvo media sanción la ley no fue
No salió en ningún lado.
En ningún lado.
Sí, tal cual.
Así que es una lucha permanente dar a conocer este tema.
Claudia, teniendo en cuenta que usted es agrónoma, además de esta orientación de con una visión de género, ¿se tiene en cuenta también, se puede orientar hacia temas, un perfil más ambientalista, más agroecológico? ¿Eso está previsto en este proyecto o no?
Sí, por supuesto. Lo de género es un enfoque. En el temario están todos los temas productivos, ambientales, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del territorio, con este enfoque sustentable, por supuesto. Todos esos temas están previstos. Novedoso es prever también un enfoque de igualdad, de derechos humanos y género, ¿no?
Y como agrónoma, ¿dónde se formó usted, Claudia?
Yo soy ingeniera agrónoma, recibida en la Universidad Nacional de La Plata.
En La Plata. ¿Y ahí tuvo algún contacto con la agroecología?
Sí, por supuesto. Hay dos modelos de impugna, tanto en los programas de estudio como en nuestras investigaciones y producciones científicas en la facultad. Yo, bueno, he sido asesora de los planes estratégicos de mi universidad, y allí está siempre en pugna el modelo de los agronegocios versus los modelos agroecológicos y de fomento de la agricultura a escala familiar. Así que estamos todo el tiempo estudiando ese tema.
Claudia, una reflexión, además de también pensando en su rol como diputada nacional, ¿no? De vincular justamente ciencia y política, que pareciera que son dos esferas que justamente se quieren separar cuando están absolutamente imbrincadas, ¿no? Pero por un lado, digamos, la presencia de las universidades, de la investigación, fue muy celebrada en el Consejo Económico y Social que se acaba de largar. La ley de financiamiento, que hoy cruzamos los dedos, pero suponemos que va a tener despacho unánime, o sea, va a haber votación unánime. ¿Hay posibilidad de pensar que esté formando toda la ciencia argentina parte de la discusión de un modelo de desarrollo nacional en los próximos años?
Por supuesto, por supuesto. La ciencia, la producción científica es un hecho político. De hecho, si no hubiera habido voluntad política, esta ley no se aprobaría. Pensemos que el presidente la puso en el temario de sesiones extraordinarias, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le ha dado un tratamiento acelerado en el Senado, hemos obtenido dictamen en una semana. Todo eso tiene que ver con que el proyecto político del que yo participo pone a la ciencia en un lugar de muchísima relevancia. Toda ciencia es política.
Y en ese sentido, ¿el proyecto qué mecanismos anticíclicos, podríamos decir políticamente hablando, prevé? Es decir, ¿cómo hacer para que, si en el próximo periodo no, digamos, no gobierna el oficialismo, esto pueda seguir una línea de política pública?
Bueno, justamente, las leyes lo que tratan es de ser anticíclicas. Y las leyes de pisos mínimos, de presupuestos mínimos, lo que tratan es de que en ningún caso se pueda bajar el presupuesto. Ahora, por supuesto, si vuelve a ganar la derecha del poder real, el poder real te vuela de un plumazo las leyes o las desobedece. Por eso es tan importante que sigan triunfando los proyectos democráticos y populares.
De las charlas de comisión de trabajo y también de, obviamente, de relación obligada con todo el campo de la ciencia, ¿qué nivel de llegada y de aceptación ves de la comunidad científica argentina de este proyecto de ley?
En principio hay mucha aceptación. Por supuesto, hay grupos que insisten en que debería haber sido mayor el porcentaje del PBI asignado a la ciencia. Y bueno, mi proyecto original también preveía un porcentaje mayor. Pero bueno, en todos estos temas hay que aprender a ceder también, ¿no? Y a negociar. Bien. Uno hace la ley más cercana a sus aspiraciones, pero también uno negocia con la realidad.
Estamos hablando con la diputada nacional Claudia Bernaza, Frente de Todos. Claudia, si no me equivoco, usted es secretaria de la Comisión Bicameral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Así es.
Bien. ¿Qué reflexión puede hacer respecto de la actualidad, con un 40% de la infancia o más en la pobreza? ¿Las leyes están? ¿Qué se puede hacer para que lleguen a todas las infancias vulneradas, ¿no? Con hambre, con carencias en un contexto de pandemia.
Mira, más que reflexiones hay que hacer acciones. En mi caso yo participo de una comunidad de organizaciones llamada Organizaciones de los Chicos del Pueblo, que somos más de 300 casas del niño, clubes de barrio, hogares convivenciales de todo el país, que militamos por una agenda de leyes que le pusimos, las denominamos Agenda Niñez y Comunidad o las Leyes de la Ternura, que prevén que justamente el Estado fortalezca las respuestas comunitarias a niñez, porque creemos que son las únicas que pueden sacar adelante los temas de la niñez.
Uh-huh. Chicos del Pueblo, sí, acá veo el logo, Chicos, Chicas del Pueblo.
Así es.
Ajá, bien.
Me tomo dos minutitos más, me quedó ahí grabado Leyes de la Ternura. ¿Cuál es la esencia de rescatar? ¿Qué valores tratan de rescatar con esas leyes?
¿Cómo no te escuché?
Que me quedé enganchada con el concepto de Leyes de la Ternura. ¿Qué valores buscan rescatar con el diseño de esas leyes?
Básicamente nosotros creemos que la restitución de derechos entre los niños y los adolescentes solo es posible si los adultos, los educadores y los referentes comunitarios generan vínculos estables y permanentes basados en el afecto. A partir de allí, los pibes y las pibas confían, tienen otra relación con el mundo adulto, y si nosotros desde ese lugar les proponemos actividades deportivas, juegos, encuentros en clubes, en plazas, la vida se empieza a sanar y empiezan a cicatrizar las heridas.
Qué lindo, bueno, complicado ahora en estos tiempos, ¿no?, de distanciamiento.
No, porque todas nuestras casas permanecieron abiertas, estábamos exceptuados por el presidente del aislamiento, pero por supuesto con los resguardos del caso, porque tuvimos que seguir produciendo alimentos, ¿no?
¿Y dónde están?
Del niño y demás.
¿Dónde están estas casas?
En todo el país, en Santa Fe, en Mendoza, en San Juan, en San Luis, en todo el Gran Buenos Aires. En este momento acabo de llegar a Fuerte Apache, donde nos vamos a encontrar con varias organizaciones de niñez, con varios referentes de Chicos del Pueblo. Estamos acá en una esquina de 6 de febrero.
Y te están todos esperando, me imagino, y nosotros hablando. Bueno.
Me corrí un costadito para atenderlos. Sí. Y en mi caso particular, nuestra casa del niño está en Berazategui,
bien,
en el sur del Gran Buenos Aires. Bueno.
Qué lugar.
Lo bien. Vamos a seguir entonces, nos interesa mucho esto, conocer qué es Chicos del Pueblo. La verdad no lo conocíamos y lo vamos a seguir.
Bueno, hay una larga historia en nuestro país que nace con el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo, allá en la primer democracia, así que los invito a que nos busquen en las redes porque es una historia de ternura.
Gracias, Claudia, por estos minutos.
Lo que no significa que no sea una historia política también.
Por eso es tierna, justamente. Sí. Muchísimas gracias, Claudia, por estos minutos.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Abrazo. Ella era la diputada nacional, Claudia Bernaza, del Frente de Todos. Tiene un currículum y una trayectoria muy amplia. La convocábamos hoy.
Digámoslo, a ver, sí, dale.
Es muy larga. Sí. Participa de la vida política desde hace muchas décadas, te diré. Lo importante acá es la ley que...